Alicia Morales, ¿cómo anda? Bienvenida.
¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Contentos?
Sí. Tacuarembó, gran destino, ¿no? Turístico.
Sí, 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 claro, sí. Que sí. Es muy buen destino en todo sentido, en lo que es la parte turística de tradición, ¿no? Y en la parte de naturaleza, ¿no? Tacuarembó es lejos muy lindo, muy lindo.
¿Sos de acampar vos, Alicia, por ejemplo?
Sí, me encanta. Para mí es la mejor manera de disfrutar unas vacaciones.
Acampando. ¿Tenés una de esas carpas, viste, que ya son casi cuartos, con cama?
No, todavía tengo una carpa iglú de esas que salgo como despedida cuando trato de salir.
Sí.
Pero bueno, tenemos un campamento así, 5 estrellas.
Sos alta aparte vos.
Soy alta. Sí. No, pero tenemos un campamento con baño, con ducha, con comedor, con todo, pero... Todo independientes, no dependemos de los servicios.
Nos escribe acá el Bolso Metalero de Minas, dice, Minas es el campeón sub-18, le ganó a Salto. Yo vi un tuit de Cavani felicitando a la sub-18 y dije, salió campeón la sub-18 de Salto, pero no, el Bolso Metalero de Minas dice que fue Minas el campeón.
Tranca fuerte el Bolso.
¿Eh?
Tranca fuerte el Bolso.
Sí, no sé.
Metalero de Minas.
Ah, hay que creerle al Bolso Metalero o a Cavani, no sé, alguno de los dos.
Me llamaban Barba Azul.
Decías entonces que tenés para acampar, tenés baño, tenés mesa, ducha, comedor, ducha, todo.
Ducha solar, todo. Sí, sí. La aventura me hace muchos años que me gusta.
¿Cuál es el lugar más recóndito en el cual te quedaste acampando?
No, los montes nativos. Los montes nativos, las cañadas y los arroyos, está bueno. Pero me gusta la costa, así que. La costa es lo
¿Sos
que
de pescar, tira. Por ejemplo?
Sí, soy de pescar, sí. Sí, soy de pescar. Soy de recolectar también, de tener algún ancestro indígena, porque me gusta recolectar frutos y me gusta recolectar frutos de mar también, por supuesto, ¿no?
Bien, de bien. Bueno, ¿por dónde vamos, Alicia?
Bueno, un poco haciendo el resumen de lo que tenemos entre manos de las propuestas. Para el 2014, por supuesto que está Ecuador al firme, saliendo en octubre, con todo lo que ya hemos estado hablando de Ecuador, que vamos a volver a repetirlo. También estamos una propuesta un poquito más corta y más cerquita, que es la Ruta 40, que yo les comenté que ahora en un par de semanas estoy saliendo yo a hacer el control de todos los servicios, de lo que se ofrece de aventura, de los salares, de los hoteles, de las termas, para saber con certeza a dónde nos vamos.
¿Ruta 40 que era de dónde a dónde?
La Ruta 40 comienza en La Quiaca y termina allá en la puntita del sur de América del Sur.
Ahí está. ¿Está?
Pero nosotros vamos a hacer un tramo, la Ruta 40 tiene varios, son 5.000 kilómetros, tiene varios tramos, pero vamos a ir al norte en esa época del año. Y para el 2015 estamos manejando para el mes de marzo Belice y Guatemala. Pero surgen, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la gente puede mandar sus ideas y lugares que quieren ir y que cosas que quieren hacer y que no se consiguen fácilmente o lo que se consigue no es exactamente lo que ellos quieren? Y bueno, surge en un par de personas las ballenas, ¿no? En Puerto Madryn. Pero no ese turismo clásico de voy a Puerto Madryn y veo las ballenas, sino hacerlo un poco más a nivel científico o a nivel de investigación, ¿no? De llegar cuando no solamente hay ballenas, sino que hay otro gran número de animales a los cuales nosotros podemos ver, siempre vinculados a la costa, pingüinos y otro tipo de animales marinos, que estamos estudiando a ver cuándo es el momento óptimo para ir, para llegar hasta Puerto Madryn y no ir solamente a ver las ballenas, que bueno, que es un espectáculo y que acá en Uruguay se ven y se ven muy cerca cuando en Punta del Este empiezan a aparecer o en Rocha empiezan a aparecer por ahí de agosto, septiembre.
¿Pero ahí es todo el tiempo o es como acá?
No, hay algunos meses en que no están, pero hay meses en que están varias especies juntas y ahí es el mejor momento para ir. Las ballenas acá en Uruguay, bueno, no sé si ustedes han tenido la chance de verlas, es un espectáculo, se sale embarcado de acá, si podemos también armar algo acá para salir embarcado atrás de las ballenas, porque es un espectáculo muy conmovedor, esos cetáceos enormes mirándonos, calculando a ver qué es eso que está flotando como una cáscara de nuez en todavía Río de la Plata, porque donde están ellas ubicadas acá en las costas nuestras es en la bahía de Punta del Este, que es el Río de la Plata. Entonces, el turismo de ballenas es un turismo muy interesante, que mueve muchísima gente en todo el mundo, ¿eh? No solo acá en el hemisferio sur, por la ballena franca, sino en todas las costas del Pacífico, en el hemisferio norte también.
Gente amable la ballena franca.
Muy amable, muy amable, sí, esos cetáceos son animales muy amables, más allá de su gran tamaño y su aspecto, a veces cuando te miran con esos ojos que decís, wow.
¿Te miran? Sí,
te miran, ¿sí? Te miran y te digo más, yo he salido embarcada unas cuantas veces y nosotros apagamos el motor para, por supuesto, no perturbarlas, y ellos van alrededor tuyo y te van mirando.
¿Nunca te perciben como una amenaza?
Nunca. No te consideran una amenaza. Sos tan chiquitito en relación a ellos que no sos una amenaza. Y ellas no son agresivas tampoco. A veces en su jugueteo sí pueden llegar a generar un accidente, pero no porque quieran generártelo, sino porque saltan y bueno, y desplazan una cantidad enorme de agua, o porque saltan justo para donde está el barco y
saltan, ¿no? Aparte es eso, ¿no?
Sí, es impresionante. Este es un turismo que está muy recomendable y que teniéndolo nosotros acá es buenísimo poder hacerlo. Entonces, bueno, estamos, ya les digo, manejando eso del turismo de ballenas, viendo cuando y recibiendo más propuestas, ¿no? Más gente que tenga ganas de decir, bueno, yo quiero ir a tal lado a ver si se puede armar algo para este año o para el año que viene.
Excursiones de pesca al Amazonas tirarían por acá.
Ah, buenísimo. Pero de pesca deportiva, ¿no? No de pesca de comértelo, sino de pesca de me saco la foto y lo meto de vuelta en el agua. Buenísimo. Yo estuve pescando pirañas, pero no pesqué ninguna.
No.
Un bagre pesqué, pero bueno. Y lo volvimos al agua, por supuesto.
¿En Amazonas está el delfín rosado?
Sí, el delfín rosado. Exacto. En el Amazonas y en varios afluentes del Amazonas, ¿no? Uh-huh. Sí, el delfín rosado está.
Eso también. Quedate. Vos pescaste un bagre, también lo devolviste a su casa.
Te la harías.
Está bien. Está bien. Todo bien, nada, ¿qué voy a decir?
No solo uno podría saber dicho.
No, bueno, sí.
Claro. No sean así.
Bueno, después de este Miguelito, ¿cómo seguimos?
Voy a tirar más de la Marluza.
Mientras no sea un vallenato. Bueno, ¿qué seguimos? Seguimos contándoles un poco de Belice. Yo les había contado que Belice, que había sido la antigua Honduras británica, era donde había más mayas viviendo, más de 1 millón de mayas habían registrados, o por lo menos se evalúa que está. Pero lo más insólito, cuando uno empieza a mirar las ruinas mayas que hay en lo que es hoy Belice, hay ruinas mayas que datan de antes de Cristo, del cuarto siglo antes de Cristo. Digo, son culturas muy, muy antiguas. Y hubo gente viviendo en estas ruinas mayas hasta el siglo XVII, XVIII de nuestra era. Digo, estamos pensando en culturas...
17, 18, o sea que ya llegaron los conquistadores y seguían viviendo.
Seguían viviendo. Muchas de las explicaciones de por qué desaparecen los indígenas, los mayas, en la zona, se atribuyen a la llegada de los españoles. En realidad no necesariamente tiene que ser así. Hay toda una explicación científica de cómo fueron desapareciendo por guerras tribales. No se olviden que para hacer estas construcciones se construía en piedra, la argamasa, es decir, la mezcla que se ponía era ceniza y tierra, y para ceniza tenés que tirar abajo árboles y prenderlo fuego. Por lo tanto, devastaron la selva y por lo tanto se generaron cambios climáticos, los famosos cambios climáticos que estamos todos hablando. ¿Y qué pasaba? Los indígenas o los mayas creían que el gobernador o el jefe en ese momento tenía línea directa con Dios. Entonces dejaba de llover y se dice que hubo más de 100 años de sequía. Y entonces, bueno, lo culpaban a este jefe, que cómo tú que podés hablar con Dios no haces que llueva. Y entonces se generaron estas disputas y estas guerras internas que casi acabó con la cultura maya, como muchas otras culturas indígenas.
No, y después viene otra cultura que la conquista a una cultura ya debilitada.
Exacto,
¿no?
A una cultura ya muy guerreada, ya muy debilitada.
Al arranque de Apocalipto, para el que la vio, claro. Dice que en realidad el conquistador tuvo la facilidad de que se estaban peleando entre sí, ¿no? Llegó en el momento en que todos estaban peleando y bueno, se les hizo más fácil acordar con unos, pactar con unos para luchar contra los otros porque eran enemigos internos.
En muchas de las culturas de Latinoamérica pasó eso, ¿no? Justamente había todo un debilitamiento, sobre todo por el creimiento de que la creencia de que el jefe era línea directa, teléfono rojo con Dios. Entonces nosotros en Belice vamos a descubrir. Las ruinas empezaron a ser descubiertas en Belice alrededor de 1970 por un grupo de antropólogos canadienses. Toda plata que venía afuera, Belice no tenía dinero para hacer estudios. Solo el 7% de las ruinas están descubiertas. Uno ve la selva y en la selva ve como montículos y piensa que son montañitas. No, son pirámides tapadas por la selva. Así que en 1970 comienzan estos estudios, se empiezan a descubrir algunas ciudades indígenas y mayas, y recién en el 2004 termina este proceso con antropólogos, se acabó la plata también, por lo tanto no hay más dinero para seguir descubriendo ruinas mayas, y lamentablemente lo que está, está, y no se va a hacer más nada, porque tienen un costo terrible la recuperación de estas.
Quedarán tapadas. Por
quedarán usted. Tapadas, y bueno, esperemos que estas que están, que por suerte están muy bien conservadas, se mantengan. Vamos a visitar tres, pero le voy a comentar sobre dos. Una es Altunja, que es pequeñita, que tiene muy pocos turistas, pero que tiene su cancha de pelota, por supuesto. ¿Se acuerdan cómo era la cancha de pelota? En un aro altísimo, donde tenían que pasar una pelota de caucho, que solo la podían tocar con el codo, con la cadera y con la rodilla. Uh-huh. Pero estoy hablando altísimo, estoy hablando como a 4 metros de altura, ¿no? Y había que treparse por esas paredes medias como inclinadas para llegar a, con los codos, la cadera o la cintura, ponerle, meter el gol. Todas tienen sus canchas de pelota, que era el deporte que además se determinaban muchas cosas sociales y legales en esos juegos de pelota. Luego vamos a visitar La Manay, llegando a Orange Walk, que es un pueblo muy particular, donde la mayoría de la población es menonita. Yo creo que ya comenté uh-huh. algo. Vamos a visitar una comunidad menonita para ver cómo viven, ¿no? Porque es muy particular su manera de, en el siglo XXI, vivir como hace varios siglos atrás. Y vamos a llegar a La Manay en bote. Un barco, yo subí algunas fotos en internet, van a ver la lancha, van a ver el camino hasta La Manay. Y en La Manay vamos a ver monos, vamos a ver cocodrilos, vamos a ver una serie impresionante de pájaros en el recorrido, ¿no? Porque está sobre un río, que es el río La Manay. Vamos a llegar ahí, nos van a dar la comida, que ya estuvimos charlando un poco de eso, y vamos a visitar un museo que está muy interesante. Y lo insólito es que hay muy poca gente que va a estas ruinas. Entonces es todavía doblemente interesante, ¿no? No es muy conocido. De Orange Walk vamos a salir hasta Sunantunij, que es otro lugar histórico muy interesante, ya con más turismo, donde hay, y eso es muy bueno, guías comunitarios, que son la mayoría guías indígenas, que aman lo que hacen, y entonces realmente es muy interesante. Y después vamos a irnos al paraíso, y nos vamos a Kikolker, que es un atolón frente a la barrera coralina.
Divino. Ahí a tirarse ahí a en nada, aguas transparentes.
Bueno, vamos a nadar entre tiburones, entre mantarrayas, vamos a poder abrazar las mantarrayas, uh-huh. No sin miedo, pero abrazarlas, y vamos a tener los tiburones pegándonos en las piernas, y no te estoy hablando de tiburones chiquitos, tiburones grandecitos.
¿Y la ciudad de Belice qué tal es?
Es una ciudad...
¿Qué queda del dominio británico así en lo arquitectónico?
Mucho del dominio británico, ¿no? Te hace acordar mucho Jamaica, esas cosas de madera con columnetas y eso. Lo cómico es que la gente, como vive en pequeños islotes o atolones, tiene un taxi, pero es un water taxi. Es decir, es un barco que es un taxi, para en diferentes islotes y en diferentes lugares y eso te va llevando a los atolones o a las islas donde la gente habita.
Divino. Bueno, pasamos los datos de contacto, Alicia.
Pasamos los datos. Como siempre, Aptur Viajes, que nos respalda en esto, 2908-5152, los internos 2172-2163, Viajes de Aventura 810 en Facebook, Viajes de Aventura 810 Gmail, para mandarnos un mail, o el 095-175-810. Todas las ideas que tengan de dónde podemos ir a viajar en Viajes de Aventura, las tiran y nosotros vemos a ver qué se puede hacer para este año, para el año que viene. Y acuérdense que por ahí del 8 de junio nos vamos a encontrar todos para conocernos las caras y para escuchar de estos viajes un poco más.
Buenas, Alicia. Nos vemos el lunes que viene.
Muchas gracias.